Informado.
Era el 20 de octubre de 2011 cuando ETA anunció en la página web del diario Cara el cese definitivo de la actividad armada. 41 años después del primer atentado, el 27 de junio de 1960, por la explosión de una bomba incendiaria colocada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Digamos que así se abría una puerta a la paz. Así lo vivimos en COPE.
Dadme un segundo porque tenemos noticia importante de última hora. Juan Pablo Colmenarejo. Juan Pablo, ¿qué pasa?
Pues lo que pasa es que se ha producido la noticia hace unos minutos. El anuncio de la banda terrorista ETA, han hecho público un comunicado, anuncian el cese de su actividad armada.
Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de...
Las fuerzas de seguridad interpretaron el comunicado como un cese de los atentados, condicionado al cumplimiento de las condiciones exigidas por la banda. Luego el resto de la historia seguramente ustedes lo conocen, pero si no, bueno sería detallarle algunas foto finish de esa última carrera contra el terror. 41 años de sangre, sudor y paz, que lo ha escrito en este libro Lorenzo Silva, extraordinario narrador, que además ha contado con el periodista Gonzalo Araluce y con un guardia civil, Manuel Sánchez Corbí, Manolo Corbí, para los muy cafeteros, que conocen bien la violencia de ETA, además, por diferentes formas. Querido Lorenzo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte.
Lo mismo digo, buenos días.
Gracias,
Carlos,
por venirte por aquí.
A vosotros.
Tú tienes, además, una vieja costumbre de retratar a la Guardia Civil, ¿no? Es, además, guardia civil honorario, que no es cualquier cosa.
Sí, he de decir que de forma un poco accidental. Yo me acerqué a la Guardia Civil al convertir a un par de guardias civiles en personajes de novela negra. Realmente, mi acercamiento fue puramente literario. Pero cuando yo empecé a trabajar con esa realidad, como le ha pasado a algún otro en este país, descubrí a la Guardia Civil y descubrí todas las capas profundas que hay debajo de esa institución y en esos hombres y mujeres que la forman.
Si yo leo este libro, voy a descubrir la lucha contra ETA tal y como la desarrolló la Guardia Civil, entre otras instituciones que lucharon contra ETA.
El libro está construido con los testimonios de los guardias civiles que combatieron a ETA y de los guardias civiles y sus familias que sufrieron de forma preferente el terrorismo etarra. Hay que recordar que de los 800 muertos, 215 eran guardias civiles, que de los 3.000 y pico atentados, casi 5.000, perdón, 500 fueron contra la Guardia Civil. Y el libro recoge esas dos historias, la historia de cómo la Guardia Civil combatió a ETA y de cómo ETA identificó desde el principio que la Guardia Civil era su primer enemigo y golpeó en sus filas más que en ningún otro sitio. Evidentemente, para el fin de ETA fueron necesarios e importantes los esfuerzos de otras muchas personas e instituciones, pero nadie como la Guardia Civil supo ser tan decisivo. Por ejemplo, nadie como la Guardia Civil se encargó de desmantelar sucesivamente la cúpula de ETA. Detener a un comando cuando comete un error es algo que se puede producir por azar, pero desmantelar una y otra vez la cúpula de ETA es algo que solo se consigue con información, con sacrificio y con ese sudor al que alude la segunda palabra del título.
Y además colocando infiltrados.
Sí.
Hasta niveles que nos parecerían inauditos, infiltrados que, eso sí, se jugaban la vida cada segundo de sus días.
Absolutamente, y uno de ellos, Josef Anido, lo contamos porque ahora se puede contar, estuvo muy a punto de perderla cuando un etarra con el que había estado trabajando estrechamente fue a ver por sorpresa a sus padres. Él era de origen francés y sus padres vivían en Francia, y fue a verlos y encontró en el salón de esa casa la fotografía de este hombre jurando bandera vestido de Guardia Civil. Sus compañeros lograron sacarle de Bayona in extremis cuando ya lo rodeaban para acabar con él.
Bueno, uno de los coautores es un hombre de una larga trayectoria de la lucha contra ETA. Empezó en el año 87, era un chaval. Es actual presidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Es un buen amigo. Manuel Sánchez Corbí. Querido Manolo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludar a todo un coronel.
Bueno.
No está mal.
Se llega aquí con los años,
Bueno, con los años y algo más.
Bueno.
Dice Manolo Sánchez Corbí que no había armas suficientes para meter miedo a la Guardia Civil.
Sí, Sí, las hubo. Las hubo durante muchos años. Durante muchos años había armas suficientes para meter miedo a la Guardia Civil y a toda España. Pero fuimos superando, fuimos aprendiendo, fuimos echando mucho trabajo, fuimos aguantándonos las lágrimas que nos hicieron sufrir mucho a la Guardia Civil y a todos los españoles, y llegó un momento que ya se invirtieron los términos y efectivamente al final ganamos.
Permíteme el tuteo, Manolo, que llevamos mucho tiempo hablando. Al principio hay que contar que trabajabais con medios artesanos prácticamente. Es decir, que es que falta de medios puede que... Siempre habréis necesitado más, pero al principio era mucho más duro eso, ¿no?
Al principio era absolutamente kafkiano. O sea, no estábamos preparados. El Estado no estaba preparado. Cuando surge ETA, el Estado todavía, hablamos de los años 60, 70, el Estado no tenía una estructura para hacer frente, y eso hizo que ETA creciera y nos matara como quisiera, cuando quisiera y las veces que quisiera. Yo recuerdo, pues hay testimonios en el libro de la gente que estaba en los años 80, que por ejemplo el Servicio de Información de Álava en el año 80, que ETA mataba mucho, era un sargento y cinco guardias con un día al seis. Entonces, claro, ETA lo tenía muy fácil para matarnos. Y yo creo que a base de muertos, y está es duro decirlo, pero es así, a base de muertos y por una mera cuestión de supervivencia, tuvimos que ir aprendiendo. Al final era o moría o mataba, o ganaba yo o ganaba él, pero es que nos estaban matando diariamente. ETA se permitía rodear un cuartel del País Vasco, ametrallar el cuartel hasta que ya no le quedara munición y marcharse. Y dentro, pues la gente resistía como podía, y hoy mataban, mañana mataban. Al principio el Estado no estaba preparado. Solo a partir del año 83 se empiezan a hacer cosas, se pone en marcha el Plan CEN, donde ya... Pero el año 83 significa que ya ETA llevaba matando 15 años.
Manolo, ¿cómo se coloca, o hasta dónde, voy a hacer la pregunta de otra manera, hasta dónde llegó la Guardia Civil a colocar un infiltrado en la estructura de ETA?
La palabra infiltrado es el Guardia Civil que entra en ETA. Eso los pudimos sorprender muy pocas veces, y cuando se sorprendieron, cuando lo descubrieron, ya no podíamos seguir arriesgando agentes propios porque el riesgo era mucho. Luego ya pasamos a gente del entorno Abertzale, que le convencimos para trabajar con nosotros, que se infiltró en ETA. Yo puedo llegar a decir que el conductor del jefe de ETA, Mikel Ancha, fue un guardia civil.
Pero para llegar hasta ahí, ¿cuántos años tardas en ganar
la confianza? Pues años, en este caso concreto, creo que fueron 5 años, un año de formación, y luego colocas al hombre en el sitio. Es como un poco el pescador, tú lo colocas con la caña donde sabes que hay peces y hay que esperar que alguno pique.
Pero si son 5 años de vida paralela.
5 años de vida paralela, tremendamente difícil, con la tensión de saber que en cualquier momento te descubren, porque cuando tú colocas a un infiltrado, intentas que su cobertura sea casi perfecta, pero siempre hay un resquicio. En este caso concreto que ha contado Lorenzo, nadie iba a pensar que un etarra, que no sabemos si sospechó o no sospechó, pero se presentó de manera sorpresiva en casa de los padres que vivían en el norte de Francia, nadie pensaba que iba a ir ahí, y nadie pensaba que al entrar pues viera la foto de la jura de bandera. Por muy perfecta que sea la cobertura, siempre hay un resquicio. Entonces el infiltrado siempre tiene miedo, pues porque siempre nada es perfecto. Pero bueno, hemos llegado a colocarlos en un sitio muy alto, y bueno, y hay muchos de ellos que ya no están, y hay otros que pues igual siguen.
Claro, porque, bueno, por una parte, el que llegó a casa y estaba la foto de jurando bandera dentro de la Guardia Civil, se dio cuenta, ¿no? O porque podía no haber visto la foto.
Bueno, pues el etarra entró, no sabemos muy bien a qué fue allí, la vio, y la mala reacción suya, porque el padre le invitó a un café, pero el etarra salió prácticamente corriendo. Eso le sorprendió al padre, que en una conversación con el hijo, el padre tampoco sabía dónde estaba el hijo, el guardia metido. Ah, pues ha venido un amigo tuyo, muy raro, pero se ha marchado corriendo. Entonces, claro, cuando el guardia no lo cuenta con los mecanismos de seguridad que teníamos para hablar, dijimos, esto no es normal. Y hubo que sacar al guardia de prisa y corriendo, y casi por minutos pudo salvar la vida, porque ya iban a por él.
Y una última cuestión, ¿seguís investigando a estos delincuentes o ya no?
Sí. Aunque ETA ya hace muchos años que está muerta, que no existe, que por mucho que diga que se disuelva, no se disuelva, no hay nada que disolver, porque la nada no se puede disolver, hay gente que tiene cuentas pendientes con la justicia, y esos saben, más me consta que ahora mismo hay compañeros míos del Servicio de Información que siguen trabajando, buscando a los que todavía tienen cuentas pendientes con la justicia, porque eso, aunque ETA no mate, la responsabilidad individual la siguen teniendo aquellos que hicieron mal.
Bien. Coronel Sánchez Corbí, querido Manolo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, querido amigo, gracias. Lorenzo, ¿este libro es la foto del fin de ETA o no?
Bueno, eso lo comentaba ayer el coronel en la presentación y me parece que puede ser una contribución a que hagamos esa foto que probablemente ellos no van a hacer nunca, ¿no? Uh-huh. Ellos no la van a hacer nunca, entre otras cosas porque, como también acaba de decir Manuel, no la pueden hacer, no hay nada que disolver, no hay nada que levantar. Ahora mismo ETA es poco más que unas siglas vacías y unos huidos de la justicia, porque tienen, como también lo ha comentado, cuentas pendientes, con lo que es muy difícil que hagan esa foto. Creo que esa foto la tenemos que hacer entre todos, y la tenemos que hacer entre todos con memoria completa, con memoria serena y con memoria no revanchista, pero sí justa, de la infamia, porque las infamias no se pueden olvidar. Cuando se olvidan y cuando se entierran en la desmemoria interesada, se genera el riesgo de que se repitan.
Estamos hablando con Lorenzo Silva, coautor de este libro Sangre, Sudor y Paz. Otros hombres a los que podríamos dedicar un capítulo, un momento muy especial para el cuerpo, fue cuando encuentran a Ortega Lara, el guardia civil, que, oye, había que echarle valor, se mete por ese agujero. Uh-huh. Encuentra a Ortega Lara, sube y bajan a rescatarlo, ¿no?
Sí, el libro cuenta con gran detalle ese momento en el que incluso se llegó a pensar que no estaba allí. Parte del equipo que llegó, y empezando por la autoridad judicial, el juez Garzón, hubo un momento en que pensó que, bueno, que aunque la información parecía buena, se podía haber cometido un error. Y hay que decir, además, porque es importante que esto quede claro, que allí estaba el etarra que tenía secuestrado a Ortega Lara, que se llamaba Bolinaga y que se hizo relativamente notorio en los últimos años de su vida, y que ese hombre negó una y otra vez que allí hubiera una persona, y ese hombre asumió el riesgo de que si no lo encontraban, esa persona muriera de inanición. Ese era Bolinaga, para que sepamos exactamente lo que son las cosas, ¿no?
Un asesino que ya había asesinado previamente, además.
Pero que además llegó a aceptar la posibilidad de que un hombre muriera de inanición encerrado en un agujero, que eso pues es como un plus en el arte de asesinar, ¿no?
El pasaje de la aparición del GAL, ¿lo recogéis de alguna manera?
Sí, lo recogemos. Para empezar, hay sentencias en lo que toca al llamado GAL verde, ya que este libro está muy centrado en la Guardia Civil. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que recoge con muchos probados una serie de hechos, ¿no? Y bueno, ahí están, y además fueron después sentenciados y depurados por la propia justicia, por el Estado de Derecho español, y ahí está recogido, y nosotros en el libro nos abstenemos en general de valoraciones y de poner adjetivos. Yo te puedo contestar a título personal, creo que además tengo elementos para decirlo, fue en gran medida un error que rearmó mucho a ETA, aparte de ser un acto antijurídico y reprochable desde el punto de vista de
las
españoles.
Particularmente.
¿Perdón?
¿La Saizabala particularmente?
Sí, la Saizabala, que es lo que juzga en las sentencias del Supremo, pero digo, en conjunto, todo el fenómeno del GAL, ¿no? Fue claramente un error táctico y estratégico, aparte de una acción antijurídica, ¿no? También en un contexto determinado, y bueno, pero bien, pero eso es que creo que los adjetivos son muy evidentes, ¿no? Y el hecho allí, aquí no lo ocultamos, quiero decir, el hecho ahí está, forma parte de la historia, forma parte de esos momentos de desorientación que también decía antes el coronel. Es decir, yo creo que hay una primera etapa en la lucha contra ETA que dura bastantes años, en los que el Estado español, que al principio es un Estado autoritario, no es un Estado de derecho, un Estado autoritario no es un Estado de derecho, pero a partir de 1978 sí es un Estado de derecho, no tiene los recursos, no tiene las herramientas, y sus responsables pasan momentos de desorientación, pasan momentos incluso de ofuscación y de aturdimiento, y ahí es donde se produce el GAL. Afortunadamente, pues esa estrategia en un momento determinado se interrumpe y empieza la labor que realmente ha acabado con ETA, que no fue la guerra sucia, sino el manejo, la creación y la explotación de la información bajo la cobertura del Estado de Derecho.
Todos los héroes y heroínas que habéis conocido y que narráis, la historia que narráis en este libro, luego con el fin de ETA se dedican a esas cosas o a otras cosas. Hombre, pues ninguno, no sé si estará en la agrupación de tráfico, seguramente no, ¿no? Con todo lo que lleva de peligro la agrupación de tráfico, por cierto, hay que estar en las carreteras también jugándose la vida. Pero, ¿qué ha sido de ellos?
Bueno, como también comentaba antes Manuel, hay gente que sigue en la unidad, una unidad que se mantiene viva y con muchos efectivos, porque hay cuentas pendientes que saldar y también hay que controlar que las brasas no se reaviven, ¿no? No se podría cometer la frivolidad de dejar de vigilar ese mundo, ¿no?, que ha generado un fenómeno de tal violencia y de tal coste para los españoles. Algunos siguen ahí, otros han pasado a la nueva amenaza terrorista que pesa sobre nosotros, que es el yihadismo. Uh-huh. Y otras variantes, y otros, como el propio Manuel, han pasado a la delincuencia organizada. Es decir, la lucha contra ETA fue una escuela policial inmejorable, que puso a la Guardia Civil, a la policía, a los cuerpos de seguridad españoles a unos niveles de operatividad y de manejo y creación de inteligencia en la lucha contra organizaciones criminales realmente de primera fila. Creo que los españoles no somos conscientes de hasta qué punto nuestros cuerpos de seguridad están capacitados para hacer frente a organizaciones criminales.
¿Vives a caballo entre Madrid y Barcelona?
Vivía. Me vine hace 2 años a Madrid, cerré mi casa de Barcelona.
Bueno, conoces bien Barcelona. La Guardia Civil ha sufrido acosos particularmente indecentes, pero también muestras de afecto y de aprecio de muchas personas. Ponlo en la balanza.
Bueno, yo he vivido 7 años en Cataluña. Estoy casado con una catalana, tengo familia allí. Creo que conozco bastante bien la realidad, aunque cuando dices algo que no les gusta oír, los independentistas siempre te dicen que no la conoces lo suficiente. No solo conozco Barcelona, donde vivía, sino que conozco bien toda Cataluña, porque me la he recorrido bastante. Y yo te puedo certificar que hay lugares de Cataluña donde a mí me han dicho que añoran a los guardias civiles. No porque tengan mala relación con los Mossos, sino porque los Mossos tienen un despliegue policial diferente, basado en grandes comisarías, y hay gente que te dice, por ejemplo, en comarcas rurales de Lérida o de Gerona, que no ven a los Mossos con tanta frecuencia como veían los guardias civiles. Y eso, naturalmente, da menos sensación de seguridad, aunque sea una pura percepción psicológica. Y luego, en lo que es por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona y la zona más, que es la zona más poblada de Cataluña, yo sé que hay gente que tiene una visión muy negativa de la Guardia Civil, pero también he estado en actos de la Guardia Civil en Cataluña y he visto muchísimo cariño de mucha gente. Y además yo creo que, aunque se pretenda desvirtuar todo con unas imágenes grabadas por móvil y luego difundidas hasta la saciedad por Twitter, siempre con comentarios y subrayados, eso es poca cosa para desequilibrar esa balanza a la que te referías antes, comparado con 173 años de servicio de la Guardia Civil en Cataluña, con acciones como, por ejemplo, en julio del 36, salvar la Generalitat, que lo hizo la Guardia Civil frente al golpe militar, o con acciones como la primera que hizo en 1844, cuando en el otoño de 1844 se desplegaron en Cataluña por primera vez los guardias civiles, la gente no sabía quiénes eran. Los descubrieron porque hubo unas lluvias torrenciales, se desbordaron el Besós y el Llobregat, y los guardias civiles aparecieron en lugares donde no aparecía nadie, donde no se atrevía a entrar nadie a sacar a la gente, entraron los guardias civiles. Esa fue la primera vez que vieron los guardias civiles en Barcelona.
Sangre, sudor y paz, la Guardia Civil contra ETA, el libro es apasionante, créanme. Lo ha escrito Lorenzo Silva con Gonzalo Araluce y el coronel Sánchez Corbí. Gracias, Lorenzo, es un honor tenerte con nosotros, créeme.
Gracias a vosotros, un placer.
Es un placer tenerte aquí, gracias por haber venido. Sony 29, y tengo un mensaje de línea directa.
Ahí vamos, porque ha sido una idea fantástica, maravillosa la de escribir este libro, pero línea directa también tiene sus ideas. En octubre, todos los que llamen o visiten su web para calcular el precio de cualquiera de sus seguros pueden conseguir algo muy exclusivo, y es que van a sortear 10 iPhone 10. ¿Sí? 10 iPhones. Porque en línea directa tienes el mejor precio para tu seguro y también sorpresas como esta. 10 iPhone 10, que sí, que llames 902-123-197, 902-123-197, o también entra en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
El municipio de Arenas, en Málaga, celebra desde hoy la 22ª edición de la Feria de la Mula. Mañana se abrirá el registro de mulas y habrá desayuno campero, exhibición de trilla y degustación de migas. Ella ha visto el programa oficial y vistas las hechuras de sus amigas, y vistas las suyas, ya tiene ideas para su fiesta de cumpleaños. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, cuando te dan un premio, crees que tus máximos apoyos van a estar en tu familia, en tus amigos y en tus compañeros. Vayamos por partes. Mi familia, mi madre. Madre, me han dado una antena de oro. ¿Eso qué es? Pues un premio, ¿ah? Y se lo han dado a otros compañeros de radio también y me hace mucha ilusión, ¿ah? Y se lo han dado también a Bertín Osborne y Carlos Overa. ¡Hombre! ¡Habré empezado por ahí! Que si vas a venir cuando me lo den. Es el 11 de noviembre. ¡Uy! Pues es que no puedo. Esos días me voy a Benidorm con las amigas. Primer intento. Nulo. Vamos con el segundo. Los amigos. José, nena, me han dado un premio.
La antena de oro sé que es de la televisión. Pero como dice Eduardo, no sé qué de la tele... Yo qué sé. Es que yo estoy muy fuera. Yo me acuerdo de la Tepe de Oro. De la Tepe de Oro. Que era... Una cosa que... Una revistilla pequeña.
Segundo intento, nulo. Vamos con el tercero. Vamos a intentarlo con el jefe. Mi jefe, querido diario, no me llamó. Ni me echó cuentas. Ni me llamó, ni me mandó un mensaje, ni nada parecido. Lo de la montaña y Mahoma, le llamo yo. Herrera.
¿Qué?
No me vas a decir nada.
¿De qué?
Del premio, coño.
Ah, sí, que me voy alegrando, sí. Oye, que estoy muy delgado.
Sí, sí, estás como una anchoa. Que si vas a venir a la ceremonia...
¿Pero tú crees que estoy lo suficientemente delgado? Pues yo me veo gordo, ¿eh? Y además oscuro en las pruebas de la tele.
No, escúchame, el problema es el traje que te han puesto, que pareces un imputado. Que si vas a venir...
Yo que me veo con pinta de enterrador.
Herrera, que no, que estás muy bien. Que si vas a venir el 11 de noviembre a Aranjuez, es en el casino...
A ti te pega más que te lo den en el Bingo Roma, ¿eh? Pero se me ve esbelto, ¿no?
Muy esbelto, muy espigao, de volverlas locas, de ponerlas a punto de nieve, que si vas a venir el 11.
El 11... Uy, Dios, que ese fin de semana estoy en Estepa.
¿Y qué leches tienes en Estepa?
Pues es que me reúno allí como todos los años con... bueno, ese justo, el de antes... Y el de después, todos los fines de semana, todos los santos de los años, así sin faltar ni uno solo desde que tengo memoria, desde que me acuerdo que tengo celebración familiar.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A que me toque ir a las páginas de contactos para llevar a acompañarte. Roberto, cariñoso, cachas, hotel, visa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! Ado.
Querida Barbarita.
Aquí estoy.
Querida Barbarita.
Dígame usted.
Imagino que en este resumen televisivo, que para dentro de unos minutos tienes preparado, recogerás la sensación televisiva que esta semana anuncia Televisión Española los domingos a las 10 de la noche en la 1.
Dile que no.
No tiene valor.
Tengo cierto valor.
Para decirle que no.
Pero por la ignorancia que me caracteriza. Algo hay, Herrera. Tendrás que esperar. Un poquito solo.
Bueno, mientras tanto me entretendré con la niña.
haremos lo que podamos, venga.
Vamos. Porque me tiene que leer la prensa del corazón.
Venga, vamos ahí a demostrar.
Mi querida Mari José.
Eso es, vamos a demostrar que el premio es inmerecido. Empezamos por el Hola. Vamos a empezar por el Hola, porque ya sabes, Carlos, que es nuestra revista de referencia.
Hombre, pero hasta a todas horas.
Exacto. Bueno, enseña la casa Cristina Lora de Alarcón, una condesa del siglo XXI. Tiene una alquería del siglo XII en pleno aljarafe sevillano. Y cuando me disponía a sacar mis uñates, he pensado, ¿a que la conoces?
Claro.
¿La conoces?
Yo la conozco, sí, pero... Pero bueno, tú saca los uñates, tú no te preocupes.
Pero la casa más antigua.
Pero la casa es muy mona, perdóname.
Vintage.
¿Es vintage? Pero,
bueno, puede ser vintage.
¿Ves? Ya está. Pues. Ya sabía yo que la... Es muy bonita la casa. Bien, también he venido aquí a esta sección para decir que Reyes Sellín es la mejor pabelera de España. Esto lo voy a repetir unas cuantas
Reyes
veces.
Sellín, ese, pero es que además Reyes Sellín...
Es amiga tuya.
Es la... Sí.
Claro.
Qué raro.
No. Reyitas... No, es que sea la mejor pamelera. Es la pamelista... La,
perdón. No,
es la pamelista de España. Ella es la delegada en España, prácticamente la única persona en España en la que confía Philip Tracy, que es el número uno en sombreros del mundo, el londinense. El que le pone sombreros a toda
Ascot.
La familia real británica y a todo Ascot.
Reyes, eres la mejor. Bueno, es que eres la, ¿eh?
Eres la.
La. Tú ya puedes empezar, Barbarita, si quieres, porque yo ya he hecho las... Sí. Bueno, en la portada, boda de sevillanas maneras, y ahí es donde vamos a las Pamelas. Se ha casado la hermana de Lourdes Montes, que es la cuñada de Francisco Rivera. Son todos amigos tuyos, ¿verdad?
Sí.
También.
Hay que ver qué guapos todos y qué limpios, por favor.
Es que además,
da gloria
la niña...
de verlos. Qué tocados de Reyes Sellín. Qué de todo y todo bueno.
Yo soy muy amigo del padre, pobrecito mío, ya falleció. Mi querido Paco, y de Lourdes, la madre, que es una campeona, es una crack. Y esa niña, que tiene la edad de mi Rocío, bueno, pues prácticamente han estado juntas en la playa pasando tardes inolvidables en Matalascañas.
Y además el novio entró en la iglesia con el himno del Betis y digo, me
pues
voy a callar.
Está, pues
o sea, ya
está,
me voy a callar, pues ya me voy a callar, pues ya va, vamos a pasar esto. Margarita Vargas, que es la mujer de Luis Alfonso de Borbón, sorprenderte madrina de una amiga suya que es mexicana y periodista deportiva.
Anda.
Luis Alfonso sigue ensanchando. Para la próxima propongo a Ola fotos panorámicas. De estas que se va moviendo sola y así puedes verle todo el cuerpo.
Anda.
Porque es que está... Está lustroso. Penélope Cruz le ha concedido una entrevista exclusiva con fotos exclusivas a su amiga Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow.
Está cada día más para allá, la pobre.
Y dice Penélope Cruz, mi ego ha disminuido, pero se lo ha comido tu marido, amiga, Hay que ver. Bueno, se ha cansado también otra gente. Mira, Luis Yanguas y Maud von Krebs.
¿Qué es eso?
Es igualita a la que fui yo el otro día, a la boda. Igual. Bueno, pues ha ido gente como Luis Medina, el Duque de Feria, Tamara Falcó, Inés Domecq, Javier Martínez de Irujo. A lo que vamos. Tamara Falcó. ¿De quién llevaba la Pamela? Tamara Falcó.
De Reyes
Sellín. Eso es. Vamos, siguiente tema. Bautizo de Jerónimo, hijo de Eugenia Silva y Alfonso de Borbón. Ella no llevaba Pamela, mal hecho, Eugenia Silva, no llevar Pamela de Reyes Sellín. Bueno, ella, Eugenia Silva, es una dama antigua. O sea, la foto del bautizo entre que el niño iba con el sayón y ella, podría haberlo hecho perfectamente en 1958.
La pones en sepia y
qué
cuela.
Qué etéreo todo, qué fugaz elegancia. Ay, por Dios. La reina Sofía acude sola a la boda de su ahijado en Serbia. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia?
Va la mujer allí a la boda y ya está.
Carmen Martínez Bordiú cuenta su relación con un australiano.
Nos envió un mensaje Reyita Sellín.
Ay, sí.
No me digas.
A ver.
Palabras.
Se ríe. Qué linda.
Está muy encantada.
Solo llevamos una revista, Reyes. Es que me quedan tres o cuatro veces más.
Un beso. Saldrán más Pamela, Reyes. Tú tranquila.
Sí, es que, o sea, cada uno tiene su función en la vida. Hay gente que tiene que operar a corazón abierto. ¿Y yo qué tenía que hacer hoy? ¿Cuál era la función de María José Navarro hoy? De decir que Reyes Sellín es
Es el denominador común.
La mejor del mundo. Bueno, Carmen Martínez Bordiú cuenta su relación con un australiano al que le saca 30 y pico de años. Por lo visto, Tim, que así se llama el muchacho, atentos, ha vivido con monjes en la India, ha meditado aislado en Nepal y ha viajado por todo el mundo para aprender técnicas espirituales.
Qué complejo.
No hay más preguntas, señoría. Carmen, una cosa te voy a decir desde aquí. No te subas más las cejas, que es que ya no te queda frente. ¿Eh? Y dice ella, nos conocimos en julio, empezamos a salir en septiembre y ya está viviendo en mi casa.
Lechazo.
Lo que viene siendo un calentón muy gordo, Carmen. En lecturas, Bustamante olvida a Paula Echevarría con Ares Teixidó. Ya viven juntos en el ático del cantante.
¿Ya?
Lo que viene siendo otro calentón muy gordo. Pues si es que,
entre
ríos y los calentones.
Madre mía.
Bueno, ella es que Ares Teixidó escribió en sus redes sociales. A mí me encanta esta gente de verdad que escribe estas cosas.
Sí.
Y de repente...
qué ideal, qué poético.
Paula Echevarría, mi cabeza no está separada de David. Parece que él ha separado otras cosas.
Ya, ya.
¿Qué vamos a hacerle?
Los chicos.
Bueno, Saúl Cravioto, el favorito de MasterChef Celebrity, será papá por segunda vez. Le voy a decir una cosa a su mujer cuando lo quiera para mí. Una vez le entrevisté y yo no podía recordar si era lo que hacía piragüismo, curling, vela, yo perdí ahí el Oremus, ya no sabía. Lara Dibildos recupera la ilusión con un nuevo amor. Lara, hija, vaya ristra. Que te falta nada más que el Herrera, ¿o no?
Hombre, ya hubiera querido yo.
Mira.
No, pero hombre, Lara, que es una monada de niña y es una chica estupenda y tiene una madre maravillosa a la que quiero con locura y a su padre le quería mucho también. ¿Cómo no? Ya hubiera querido yo. Ya hubiera querido yo.
Es que yo no puedo hacer así mi trabajo. Bárbara Rey también tengo que... Es que ha dado un titular.
Porque... Es muy divertido. Pues, sí,
me dijeron que los morros me desaparecerían en 5 años. ¿Lo puedo hacer más grande?
Muy divertido.
Es muy grande, es muy grande. Sí. Atención conductores, atención carreteras españolas, atención DGT. Kiko Rivera recupera el carnet de conducir. Allá vosotros. Malú y Gonzalo Miró han roto.
Vaya,
yo tengo la teoría de que él va dentro de Indy, que es la mascota del Atlético de Madrid. Pero luego he desechado la teoría.
No es él.
Sería demasiado trabajo para él. No está acostumbrado. Uy. Pilar Eire, en No es por maldad, dice... Isabel Pantoja, ya he visto sus fotos en bañador en las que estaba oronda y flácida. También me he dado cuenta de que debido seguramente a un estiramiento facial, su frente se ha ampliado considerablemente, además de tener el culo caído y celulitis en los muslos. No es por maldad.
No.
No es por maldad. Bueno, Ivana Trump rechaza ser embajadora de Estados Unidos en la República Checa. Y dice... ¿Quién quiere decir adiós a Miami en invierno, a Saint-Tropez en verano y a Nueva York en primavera? Es también muy grande esta
idea.
Bueno, semana, brevemente ya, el Zapataki, sus sacrificios por Chris. El actor acaba de reconocer en una entrevista, Chris Heather. El actor acaba de reconocer en una revista que le debe mucho a su mujer. Ha renunciado a muchas cosas. Es verdad. El cine ha perdido una gran actriz. Menos mal que queda ese incunable que serpientes en el avión.
Gran.
Pilar Rubio, embarazada del tercero, es otro niño, dice Pilar. Sergio y yo solo sabemos hacer guerreros. Pues es raro porque él tiene pinta de estar siempre leyendo. 10 minutos. Cristian Castro se ha divorciado a los 28 días de la boda.
No puede ser.
Por lo visto encontró un sospechoso mensaje de un hombre italiano en el móvil de su mujer. Yo me imagino a Cristian Castro mirando el mensaje y dando unos saltos de alegría.
Sí.
Y diciendo... ¡Ay, tengo excusa, por favor! ¡Ay, tengo excusa! Y lo he dicho...
Pobre Cristian.
Lo he dicho ya. No lo he dicho lo suficiente.
A ver...
Reyes Sellín...
Sí.
Es la mejor pamelera de España. Es la pamelera.
La pamelista de España.
Mundo. Es pamelera o pamelista, tú que entiendes de
las
esta
dos
cosa.
Cosas, ¿no?
Yo es que soy un poco de Pamela.
Porque pamelonera no, pero...
No, pamelonera sería si me la hiciera a mí.
Era ella.
Claro.
Ella es la melona.
Un meeting point.
Barbaridad, además de Cataluña, ¿ha habido algo en la tele estos días?
Sí, claro, ha habido un enfado por culpa de Cataluña. Y es que han mandado los Simpson a otro canal, a Neox, y se han enfadado mucho. Pero como curiosidad os diré, ¿a que no sabíais que el capítulo de ayer relataba cómo un sector de la ciudad de Springfield se independizaba? Yo no sé si lo han hecho a posta.
Qué casualidad.
Esto es casualidad, es casualidad.
Sí, sí.
Luego, es importante desmentir una noticia que está en todas las portadas de las noticias de televisión, que Carmen Sevilla ahora mismo dicen que está en estado crítico. Bueno, no es cierto, no es cierto. Sabemos que ella sufre Alzheimer desde el año 2009. Su hijo Augusto Alguero lo ha desmentido, asegura que no entiende de dónde ha salido este rumor. Okay. Lleva 2 años viviendo en una residencia y está, como él dice, está estable, está como siempre.
El rumor ha llegado al punto que ayer Televisión Española en la 2 programó una película de Carmen Sevilla.
Exacto.
Que yo me di un susto de muerte porque pensé que es que había fallecido, le había pasado algo tremendo. Pero suelen...
Todo apunta a que celebraremos su cumpleaños el próximo lunes 16 de octubre, que cumple 87 años.
Hablando de mujeres queridas, el que se encariña mucho con un personaje de la televisión y cuando ya no está, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Pues dos cosas, que los telespectadores se enfadan mucho porque se busca otra y ya no la aceptan, o que se enfadan mucho porque el proyecto se paraliza. Esto es lo que le ha pasado a uno de los personajes de Sexo en Nueva York. ¿Sabéis quién es Samantha Jones?
Sí.
Esta mujer que siempre he intentado sacar algún sonido.
Como lo de Juego de Tronos, igual.
Pues es una mujer que muy mal hablada, ¿verdad, María José?
El tío no pudo meter el Cadillac en el garaje. ¿Ah, nena, lo siento. Cuánto odio tener razón en esto.
¿Cómo complacer a un hombre? Yo podría dar esas clases.
Bueno, esto es lo suave, Carlos. Yo he intentado sacar todo lo suave que dice, pero es uno de los personajes más picantes de Sexo en Nueva York. Bueno, pues Kim Cattrall se ha negado a seguir en Sexo en Nueva York. Estaba prevista la película 3 de esta saga y dice que ya no le apetece. La decisión ha sentado fatal. Dice que, bueno, que lo interprete otra o que maten al personaje, pero que no quiere hacer la película. De momento no se sabe qué va a pasar, qué van a hacer, si siguen o no siguen con esto.
Tiene buen gusto, porque la peli es bastante mala. Las dos, la segunda ya, horrible.
Bueno, polémica en campañas publicitarias.
Campañas publicitarias de un jabón. Un anuncio de jabones tachado de racista, una campaña que, os cuento, son varias mujeres quitándose la camiseta. Cuando se quita una la camiseta, aparece otra. Y cada una es de una raza. Bueno, pues se han enfadado porque la primera es negra y se ha quitado la camiseta y aparece una blanca. Entonces han interpretado que el jabón limpia la piel negra
uy.
Y se convierte en blanca. Este es el enfado real. Claro, la empresa ha dicho que, a ver, su intención era decir que era un jabón apto para todo tipo de pieles. Aún así, se han tenido que...
La gente es muy sensible.
Han tenido que pedir perdón. Está muy sensible. Pero bueno, no es la primera vez, porque ya ha sido por una crema solar que ponía para tonos claros a oscuros. También ha habido muchísima tralla. Pero bueno, se acerca un estreno muy esperado. No sé si tú eres fan de una serie.
Ay, el estreno. Estoy con el estreno.
The Walking Dead.
Ah, he visto una y está bien, sí.
Te voy a traducir lo que dice. Empieza el capítulo diciendo, ¿llevas pantalones? Y dice el otro, no sé, ¿por qué lo dices? No, es porque los vas a necesitar, porque te vas a hacer caquita encima. Bueno, aviso para aquellos que siguen la serie. Se va a morir alguien muy importante. No digo nada más.
Yo no la sigo, ¿no?
Uno de los principales actores de la serie va a morir y además te va a pillar muy, muy, muy así de repente.
Estoy de zombies.
¿A vosotros os fastidia que maten?
Estoy de zombies, no, a ver si se los cargan a todos ya. Estoy de zombies, de verdad.
Es que ocho temporadas.
Que, claro, ocho temporadas.
Es que estoy de zombies ya, de verdad.
Muchas temporadas.
Es muy cargante.
Sí. Por cierto, ¿cuál era la serie que me aconsejaste la semana pasada o la otra? Si te gusta Narcos o te gusta...
La italiana, ¿no?
Sí.
Sí, la italiana, pero me dijiste que estabas interesado en verla.
Sí.
Que trata de...
Sí, la de Ciborra, ¿no?
Sí, eso es. Pues se estrena ya, o sea que... Bueno, de todas formas, siempre en plataformas lo puedes ver. ¿Sabéis una de las cosas más sorprendentes que han pasado en la tele esta semana?
¡Ay, sí, yo sí! ¡Que vuelve el Herrera!
Sí. ¡Ah! Ya era hora, hija.
Bueno, perdóname.
Pues no.
¿Cuándo es?
Vamos a ver, pero ¿por qué no?
Es verdad que me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que no hables de lo que va a hacer tu jefe este domingo?
Él es así.
15 de octubre.
Él es así. Sí.
Claro, yo pensaba, pues, hombre, también es verdad que ¿cómo lo ves?
Él no quiere. ¿Cómo lo ves tú? Él no quiere protagonismo.
Esto de que no...
No quiere.
No, sobre todo...
Hay gente que me ha pedido, por favor, que vuelva a televisión. Y hay gente que me ha pedido, por favor, que no vuelva. ¿Cómo lo ves? Tú decides.
¿Cómo lo ves? Muy pronto, en la 1.
Tengo una pregunta, Carlos. Si hay gente que te ha pedido que no vuelvas y has vuelto, ¿cómo lo ves esto? No les has hecho el caso, ¿no?
Claro, yo cuento con que los que te ven en televisión, unos porque te quieren y otros porque te detestan.
Ajá.
Entonces, el que te detesta mucho te ve porque se recrea en detestarte.
Eso es cierto.
¿Eh?
Eso es cierto. Y hay que tener a esas personas muy en cuenta.
Y hay que tenerlas muy en cuenta y hay que alimentarles un poquito el deteste.
El deteste.
Sí, bueno, ya fuera aparte, ¿qué más ha pasado por ahí? Mi programa favorito este de primeras citas.
Ay, sí, tengo que haceros una pregunta de verdad. ¿Qué creéis que es peor? ¿Esto?
Y estamos en Valencia, entonces cogí y le digo, bueno, pues de aquí vámonos a Ibiza.
¡Ay, me encanta!
Y regresamos, salimos el jueves y regresamos el domingo.
¿Y no tenías calzoncillo?
¿Se compran?
Yo siempre llevo bragas. Bueno, hoy no. La verdad, porque
eso en la cena.
Para algo que no necesitabas saber.
La chica además saca las bragas que las tenía por lo visto hecho un burruño en el bolso. Esto era a la altura del postre,
pero
más
unas
o menos.
¿De recambio o las que llevaba?
Se las no, había quitado
las
para
había
esa
quitado
cita.
Para la cita.
Claro.
Mira, de verdad, yo están las camisetas muy mal.
Eso es feo, ¿no?
No sé yo porque cuál es el problema, ¿no?
Pero eso es
más normal del mundo, ¿no?
Eso sí.
Eso es peor que la tipa a la hora de pagar diga que se quede así de brazos cruzados y diga, bueno, pagas tú, ¿no? Claro, porque
no, es mucho peor esto que no llevar bragas, vamos.
¿Es mucho peor que quiera que pague el hombre? Es que
es mucho peor.
En la misma cita se me han planteado estas dos dudas.
No sé.
Dos cosas que han ocurrido en la misma cita ha sido como demasiada información. ¿Qué es peor? ¿Las bragas o que no quiera pagar?
Me gusta
aquella?
Ese estilo, me gusta ese estilo.
Me gusta el estilo, sí, me gusta mucho.
Me gusta mucho.
Llegar a las noticias de las 12, 11 en Canarias. Con permiso.